¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
El amor como emoción positiva es una emoción universal, es decir, nosotros en cuanto a afectos queremos siempre lo mejor por nuestros hijos, queremos que apoyarles en todo lo que podamos. Entonces ese amor, esa emoción es para todos los hijos. Sin embargo, existe otro concepto, otra cosa, que es el vínculo, la forma en la que nosotros mostramos y manifestamos el amor, que se llama en psicología el apego, cómo nos apegamos a nuestros hijos. Ese, que por otra parte hay cuatro tipos de apego, para que te hagas una idea, o sea, nos podemos vincular con nuestros hijos de cuatro maneras diferentes. Entonces, a la hora de relacionarnos y de mostrar cómo les queremos, lo vamos a hacer de manera diferente. Esto es un poco también el impulso de apego es un impulso natural y ese impulso se va a mostrar de manera distinta. Porque claramente los hijos, los padres y las circunstancias que vivimos son muy diferentes y no es que la diferencia en sí misma sea mala.
¿Y cuáles son esas cuatro formas de apego?
Por ejemplo, con un hijo con el que congeniamos, que nos pilla a nosotros en un momento bueno, o que nosotros seamos unas personas también más tranquilas en un momento dado, o que lo seamos porque sí, tenemos el apego que es seguro, una forma de relacionarnos con el hijo que precisamente tiene en cuenta las diferencias. O sea, yo no tengo miedo a mostrar que este hijo es de una manera y este hijo es de otra manera, me relaciono de una manera, este hijo tiene unas necesidades ahora que el otro no tiene, entonces yo empiezo a interactuar de alguna forma personalizada. Eso lo da el apego seguro y no me voy a sentir mal por eso. Entonces, luego está el apego ansioso. El apego ansioso significa, se llama vínculo, perdona, no apego, vínculo ansioso. El apego es la energía de hacerlo, que la tienen también los animales. El estilo se llama vincular. Entonces, el vínculo ansioso, por ejemplo, son padres que se confunden, ¿no? Que quieren tratando el tema que estamos hablando, ¿eh? Que quieren tratar a sus hijos de forma igualitaria, pero ven que no les sale, entonces se sienten culpables. Y al final lo que reina en estas relaciones, muchas veces, no es el amor, sino los sentimientos de culpa, de hacerlo mal, que tienen los padres. Eso da muchísimo el apego ansioso. Y da muchos problemas, porque al fin y al cabo la culpa y el amor se alejan bastante, ¿no? Cuando yo me siento culpable con alguien, no me estoy acercando desde el amor. Y eso me aleja un poco, ¿no? Luego tenemos el apego evitativo. O sea, padres que no saben manejar estas situaciones y tienden a evitarlas. Como no lo miro, no lo veo, yo soy igual con todo el mundo, le compro los mismos cuentos a mis hijos. Ciclos de circunstancias que hacen que de alguna manera no quiera verlos con sus diferencias y como son. Se llama apego evitativo. Y si tienen problemas, de hecho, y conflictos y situaciones, tiendo como dejarlo ya, no hagas nada, a no intervenir o no hacer nada para enseñarles a resolver. Y luego ya está el apego ambivalente, que esto es un apego muy confuso. Es decir, que de repente me vinculo con el niño en sus diferencias de una manera un día y de repente otro día en función de mi estado de ánimo, etcétera, etcétera, pero de forma aleatoria, no asociado a lo que el niño haga, que esto es una clave, ¿vale? Pues este apego ambivalente es el que desestructura más.
Claro, presentado así, a mí me viene a la mente de que antes de tener un hijo nosotros deberíamos hacer un trabajo previo de cuál es nuestro estado, ¿no?
Claro, vamos a ver, el conocimiento personal, el saber dónde hasta uno, de dónde uno llega, dónde puede llegar, eso sería absolutamente necesario a lo largo de la vida, es decir, en cualquier relación con los hijos, por supuesto. Pero también es verdad que los padres, que en general somos buenos padres, ¿eh? Esto es una cosa, decía Winnicott, que era un psicoanalista inglés, que las madres, en particular decía él, que él estudió mucho el apego, decía que las madres somos moderadamente buenas todas, somos las madres naturalmente buenas. Entonces, normalmente en el trato con el niño, cuando el niño ya nace, digamos que con el previo de nos conocemos un poquito está bien, pero ya cuando nos ponemos con ellos, entonces estableces una interacción entre madre e hijo que si realmente nosotros tenemos en cuenta quién es el niño y a nosotros mismos, digamos que también vamos a establecer un estilo vincular que nos va a ayudar y vamos aprendiendo sobre la marcha, es como cocinar o conducir. Muchas veces hacemos unas clases teóricas previas, pero luego el conducir de verdad lo vas a hacer cuando tú te pones en carretera, ¿no? Pues con los niños es igual, o sea, si lo importante es saberlos ver como son y también a respetarse a uno mismo. Entonces, muchas veces pues vamos corrigiendo un vuelo y para eso estamos los que difundimos, para eso están, o sea, los medios que damos la información y vosotros que dais la información sobre cómo hay que hacer las cosas y luego las consultas que recibimos. Sabemos, muchas de las consultas que tenemos no son por problemas graves, sino por padres que tienen dudas y vienen a preguntar, lo cual es muy sano, ¿no?
Aquí ya me has dado una pauta, pero una vez aceptamos este hecho de que no vamos a querer de la misma manera a todos los hijos, ¿qué podemos hacer para lograr una relación sana con ellos?
Pues mira, la relación sana se basa fundamentalmente, como tú dices, primero en aceptar este hecho, ¿no? Que no hay que sentirse culpable por el hecho que es un hecho natural, ¿no? Que si a mí me cae mejor un hijo, tengo más afinidad, pues yo tenía una pareja, ¿no? Que tiene 3 hijos y una de las hijas pues encaja fenomenal con la madre, el otro con el padre y la tercera va por libre y no pasa nada porque va bien, ¿no? Lo siguiente es también expresar lo que sentimos, que muchas veces eso que te contaba de sentirte culpable, ¿no? Resulta que te das cuenta que uno de tus hijos tienes más dificultades con él porque no te encaja tanto, entonces tiendes a lo mejor a regañarle menos o tiendes a no, que no se me note. Este padre, por ejemplo, esta familia decía, jo, es que no quiero que se me note que mi primera hija es mi preferida. Y al final era súper exigente, la trataba con muchísima diferencia. Finalmente, para que no se notara la diferencia, hacía el doble de diferencia, ¿no? No, es ser adecuado con tus sentimientos en función de lo que el hijo hace. O sea, si tu hijo se está portando de una determinada manera, tú le muestras realmente los sentimientos que eso produce. Hay que ser un poco asociado a la conducta del niño, no solamente a mí. Luego, hay que mirar las diferentes necesidades de los niños, ¿sabes? Hay niños que son más sensibles, necesitan que le escuchen más. Hay niños, sin embargo, que necesitas darle mucha energía, mucha cancha para que hagan deporte. Entonces, es como permitirles que ellos también desarrollen esa diferencia, esa diversidad. Es decir, que ambos los seres humanos disfrutamos de las diferencias, enriquece, ¿no? Podríamos decir. Luego hay una cosa que no se puede hacer para nada, y es que los niños, de alguna manera, no podemos compararlos. Si estamos admitiendo la diferencia entre ellos, no podemos decir que este es mejor que el otro o que es mejor que el vecino del quinto. Pero realmente lo que necesitan es sentir que dentro de que son diferentes, viven en un territorio igualitario. Y luego, desde luego que no es idealizar, no desvalorizar. A veces en familia realmente ves que tienen a uno en punto de mira, que se llama el paciente identificado. Y esto es como que todo lo que pasa alrededor de la familia tiene que ver con los problemas que tiene este hijo. ¿La familia tiene problemas? Pues es el niño que no estudia. Eso de señalar a uno de los hijos y por lo negativo, o idealizarle como este es el perfecto, que todo lo hace bien y los otros no, pues como te podrás imaginar, no va nada bien.
Claro, esto también lo podríamos relacionar con otra de las cosas que mencionabas en un artículo que publicaste en El Mundo, que además es donde tratas precisamente todos estos temas de los que estamos hablando ahora, y es que no hay que proteger al hijo más débil, ¿no?
Y en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta, bueno, ya hace años, ¿no?, que hemos pasado de una educación mucho más autoritaria, una educación que sobreprotege a los niños. Es prácticamente los movemos entre algodones. Y entonces, si el niño tiene problemas, lo que necesita el niño es ir desarrollando sus propias fortalezas y justamente ir dándose cuenta más de que puede ir consiguiendo retos, de que puede ir haciendo cosas. Nosotros, los adultos, nos sentimos muy bien cuando conseguimos algo por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que necesitamos es dejar que este niño vaya sacando sus propios recursos, o sea, les vamos como tutelando, pero no hacemos las cosas por ellos, no les sobreprotegemos, no les damos más atención que los demás. Fíjate, si yo creo que a veces la psicología funciona bien, es que nosotros, o por lo menos como yo la veo, es que nosotros no solamente tratamos a las personas por sus dificultades, o sea, nos centramos mucho en la parte sana y saludable que tienen. O sea, si yo no tengo la capacidad de ver, como así hablo para los padres, todas las partes buenas, positivas de mi hijo y centrarme con ellas, y solo me voy a centrar en el problema, lo que voy a hacer crecer, como las plantas, son problemas.
Y por último, bueno, hoy estamos repasando todas estas falsas creencias de las que hablabas en este artículo en El Mundo, y por último comentabas la igualdad, o sea, la afinidad entre hermanos, ¿no? Porque el deseo de todos los padres es que los hermanos sean amigos, pero como dicen, la familia nos elige, los amigos sí. Y los padres, ¿cómo podemos hacer cuando vemos que dos hermanos pues no terminan de llevarse bien, que no van a ser amigos naturales?
Bueno, esto es un hecho. La verdad es que es así. Muchos hermanos luego crecen y no encajan como estilos, como tendencias, por estas mismas diferencias. Pues mira, lo que mejor podemos hacer para que nuestros... ya se lleven bien después o no, da igual. Una de las tareas como padres es enseñar a los hijos a resolver conflictos, porque los conflictos son inherentes a la vida y son inherentes a las diferencias. Entonces, hacer como que no existen los conflictos, como que os tenéis que llevar bien, que tenéis que ser hermanitos, solo afianza el sentimiento de malestar. Lo importante es que los niños sepan gestionar conflictos. ¿Cómo hacemos? Les decimos, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Quieres esto? ¿Tú quieres esto? Vale. Primero, ahora tienes que bajar tu enfado, ¿no? Cuando hayas bajado tu enfado, ahora vas a hablar con tu hermano y le dices más o menos hasta dónde podéis llegar. Intentas de entrada enseñarles a ir haciendo acuerdos y pactos, porque eso es la vida misma. Al principio no sale, pero si a los niños les dejas y les das la posibilidad de acuerdos y haces una especie de valores en la familia en torno al pacto y al acuerdo, normalizando el conflicto, no sabes lo bien que funciona. Muchas veces lo que pasa es que los padres no saben conflictuar, ¿eh? Y tenemos que enseñar primero a los padres, la verdad. Pero no sabes cómo, tú les pones en su ámbito y ellos llegan a acuerdos.
Isabel Serrano Rosa, psicóloga y directora del Gabinete de Psicología en Positivo Sí. Muchísimas gracias por estar en Radio SBS, alumbrando un poco esta difícil tarea de ser padre.
Claro que sí, ¿no? Muchas gracias a vosotros por haberme contactado.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.